Bueno, por eso, mirándolo del lado claro, como usted dice, yo creo que sí, digamos, los beneficios y las oportunidades son muchas, y bueno, por lo tanto es bueno que al menos, digamos, desde mi lado, de los investigadores, tengamos siempre presente que bueno, usado para el bien, esto puede ser una herramienta maravillosa. Existen áreas dentro de la minería de datos áreas de investigación, me refiero, que están justamente investigando sobre cómo se puede ser ético al hacer minería de texto. Por ejemplo, una investigación muy interesante que se dio es, por ejemplo, para determinar si cuando, por ejemplo, uno aplica para, digamos, una tarjeta de crédito, por ejemplo, uno generalmente ingresa ciertos datos, como, por ejemplo, puede ser cuál es su salario anual, en dónde vive, cuál es su... distintas cosas, cuál es su edad, por ejemplo. Y ahí, bueno, tenemos un algoritmo que determina, digamos, si esa persona es, digamos, cuál sería el riesgo de esa persona para que le den una tarjeta de crédito. No, bueno, un investigador se dio cuenta que muchas veces estos algoritmos que aprenden de los datos favorecen una mayoría, pero ciertos grupos minoritarios, por pertenecer a grupos minoritarios, terminan siendo perjudicados injustamente. Entonces, bueno, hay ciertos algoritmos, de alguna manera, que arreglan estos otros algoritmos para que ciertas cuestiones éticas sean tenidas en cuenta a la hora de decisión y que no sea una decisión puramente basada en los datos, si es que me explico.
O sea, habría como algoritmos que podríamos decir, no sé si la palabra es apropiada, policías que van a tratar de detectar los errores que puedan cometer los otros algoritmos.
Sí, quizás no lo diría tanto como policía, sino que el mismo algoritmo es como si le dieran un curso de ética, entonces a partir de ahí sabe tomar decisiones no solo en la cual digamos optimiza un riesgo, sino que además tiene en cuenta cuestiones éticas y quizás divide los grupos en función de quizás de distintas o tiene en cuenta las minorías y quizás analiza las minorías de una forma distinta. Entonces es como que al mismo algoritmo se le da un curso de ética para que quizás no tenga una decisión puramente basada en los datos.
Ya, un poco así como los prefectos de disciplina en la época.
Exactamente.
Axel, ya para terminar, ¿a ti en particular, de alguna forma, la máquina te inspira temor?
No, para nada. Quizás porque, bueno, conozco, digamos, del lado, de este lado, que se puede hacer cosas con buenas intenciones y quizás es el programador y es una persona a la que de alguna manera siempre tiene el disparador. Creo que estamos muy lejos todavía del escenario en que las máquinas dominen al humano y bueno, no es algo que quizás hoy por hoy la discusión pase por ese lado, sino más bien que las cosas que los humanos hacemos con las computadoras sean para, bueno, un fin bueno para la humanidad.
Por el momento estamos en la ciencia ficción cuando hablamos de este tipo de especulación.
Sí, quizás no es tan lejano tampoco, ¿no? Porque bueno, ya tenemos máquinas con un gran poder de autonomía, pero de vuelta, siempre hay un humano que las programó y que bueno, pensó en el algoritmo y quizás, bueno, la civilización donde los robots se pongan de acuerdo para atacar a la humanidad, bueno, eso sí todavía tenemos unos cuantos años por delante como para tener que preocuparnos.
Bueno, a lo mejor no estaremos vivos para esa época. Axel, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
No, simplemente agradecerte por las preguntas y quizás estas dudas que a veces ciudadanos comunes tenemos sobre la inteligencia artificial, qué significa, si significa más empleo o menos empleo. Bueno, quizás es bueno siempre tener estos espacios de diálogo como para charlarlos, quizás desmistificar las cosas que no son y también hablar de los beneficios y oportunidades que esto puede traer.
Axel Soto, investigador y profesor en ciencias de la computación. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Muchísimas gracias, Pablo.